Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands.
Yo soy Joaquín.
Y yo soy Fran.
Si queréis saber más sobre nosotros, entrar en shadowlands.es/suscríbete.
Muy bien, pues aquí estamos un programa más, ¿no, Joaquín?
Sí.
Una semana más. Muy buenas. Y nada, como siempre, vamos a ir haciendo... vamos a leer algún comentario que tenemos. No tenemos demasiados, con lo cual no seremos muy pesados. Luego vamos a repasar un poco las novedades de la editorial en forma de post, las noticias que vamos colgando. Aparte de este podcast, pues cada jueves y cada viernes vamos colgando noticias sobre las líneas, sobre las líneas editoriales que tenemos. Recordad pues que somos una editorial de juegos de rol, que van a salir las primeras obras finales de septiembre, octubre. Creo que es la primera vez que me mojo un poco a decir fecha concreta. Pero bueno, por ahí.
Por ahí anda, sí, en septiembre, finales.
O finales de verano, principios de otoño, por ahí. A ver si podemos cumplir calendarios, pero preferimos en las primeras obras no dar el día exacto y conforme vayamos viendo ritmo de publicación, pues iremos anunciando con más concreción las obras y eso. Pero sí querría recordaros, nuestras dos líneas principales son, por un lado, Providence, que van a ser obras de horror, una campaña para empezar de horror lovecraftiano, que es Los vástagos de Zub-Nigurath. Y por otro lado, 5e Adventures, que va a salir Descenso a las entrañas de la bestia, que es otra campaña, de las cuales saldrá Tormenta de Fuego. Que es el primer número. Entonces, esta última semana pues hemos hecho un post de las nuevas reglas de Tormenta de Fuego, que, bueno, nuevas reglas que añade al sistema de
Quinta. Las nuevas reglas que añade un poquito para cambiar un poquito el sistema. Pero bueno, que son 4 o 5 tampoco, y que tampoco son necesarias para jugar, sino para dar un poquito más de ambientación a la aventura.
De color y un poquito más de eso, que os metáis más en este mundo duro de la ambientación, que es cierto que tiene alguna reminiscencia a lo diré mañana, a Dark Sun. Perdón. ¿Vale? Sitios desérticos y sitios bastante duros, ¿vale? Por repasarlos un poquito, hay una regla de curación que se utiliza también, parece que está en el Dungeon Master también, o si no, la he oído por ahí, que los PJs, los personajes jugadores, no podrán recuperarse completamente y bueno...
Bueno, sí podrán, pero no en cualquier sitio. O sea, aquí me paro, aquí me curo 8 horas. No podrán hacer eso, porque el lugar es una zona escarpada, con muy rocoso, muy inhóspito todo, con lo cual no será unos sitios muy cómodos para descansar.
Sí, yo recuerdo en Baldur's Gate, en el juego de ordenador, aparte del juego de rol, pero estaba basado en 3.5 o en 3.0, no me acuerdo ya. Pero era antes de salir de la pantalla, guardo. Antes del combate, guardo. Descanso, me pongo a cero.
Hombre.
Si quieres representar un poquito, meterte en el mundo y eso es un poquito más complicado. Entonces, tenemos esa regla. Otra, que es el favor de los dioses, que es...
Sí, esta es interesante. A mí me gusta.
Sí,
cada vez... Bueno, cada vez no, pero cada vez que el Dungeon Master diga, pues después de un descanso, tendrás que tirar un dado de 20. Sí. Y en una tabla de el favor de los dioses, el dios, como es un poquito caprichoso, pues te dirá qué efecto tiene.
Claro, digamos que en esta ambientación, pues los dioses tienen esta regla, que es totalmente opcional, pero que puede puede interferir en los destinos de los jugadores más que en otras ambientaciones. Sí. O sea que
tampoco son muy bestias, ¿eh? Es un pequeño toque para dar ventaja o desventaja también, depende de la tirada del dado. No, son cosas muy bestias.
Para mí le da bastante color, sí. La verdad es que está bien. Nosotros hicimos estas primeras partidas de la campaña, Tormenta de Fuego, la aventura, y lo implementamos y está bien, está chulo.
Sí, queda.
Los jugadores se quedan también con ese detallito. Luego tenemos la regla de la herrumbre. Hay una fuerza cósmica que emana del Yargal o de la fragua del mundo y que el autor, Luis Montejano, el autor de la campaña, lo llama la herrumbre. Es como, yo creo que no hago ningún spoiler, o que hablo un poquito de la ambientación.
No.
En realidad es como si del material, aquí en esta ambientación las razas están hechas toda, cada una de un material distinto.
De un material.
Entonces es como si esas razas se corrompieran, o que si saliera algo de la tierra que hace corromper a esa raza y hace pues que, supongamos, ahora no lo recuerdo, pero si un enano está hecho de bronce, pues que ese enano, pues un brazo se le vaya convirtiendo en bronce. sí, porque, bueno, porque recibe los efectos de la herrumbre.
En el caso del enano es piedra. El enano es de piedra, y entonces pues normal. Te vas volviendo partes de tu cuerpo en piedra hasta que llega un momento que mueres petrificado.
Vale, también hay una tabla, no la hemos puesto aquí en el post, no hacer spoilers de todo
un
eso.
De pero, lo más básico, bien. Para que se vea un poquito.
Con respecto a la herrumbre, también existe la marca de óxido, que marcará a la víctima.
Básicamente es esto. La herrumbre tiene unos niveles. Tiene 6 niveles. Cuando llega al nivel 6 es cuando te sale la marca de óxido y a partir de ahí pues...
Ya puedes pensar en
otro personaje. Sí, vas preparando otro personaje y ya está.
Muy bien. Luego tenemos un par de reglas más. Estas reglas van a estar en Tormenta de Fuego. Ya lo digo por aquí, en primicia, el Valle de los Huesos, que será el segundo volumen de la campaña. Pues habrá otras reglas, ¿vale? Entonces, las dos que nos quedan de Tormenta de Fuego es racismo, que las relaciones, imaginaoslo, las relaciones entre las razas de Vedana, pues no son muy buenas.
Siempre han estado en guerras y odios y desconfianza entre todas las razas.
Entonces, bueno, al final esto se traduce en las reglas en las que las tiradas de carisma o en las tiradas de engañar, interpretar, intimidar, persuadir a otros miembros de la raza, pues tengan desventaja. Y luego, por último, pues tenemos la regla de viajar en Geira. Que viajar en Geira pues va a ser
es una región árida y montañosa, como hemos dicho antes, entonces pues viajar con carretas y por sendas y con caballos pues es un terreno un poco difícil, con lo cual es complicado.
Y este es el post de esta semana, estas son las noticias que tenemos sobre Quinta 5e Adventures, y lo veis aquí en shadowlands.es/blog. Tenéis las noticias de esta última semana. Y luego en Providence, en la línea de horror Lovecraftiano, tenemos un post que la verdad es que ha quedado muy chulo. Gracias, Ana, por escribirlo. Es de Ruta por Maine, la ambientación en Oscura Canción de Cuna. Los Vástagos de Sundiurad va a ser la primera campaña que salga para la línea de Providence. Entonces, dentro de esta campaña, el primer número de 6 será Oscura Canción de Cuna, y aquí tenemos un post que yo os digo que nos ha hecho Ana Belén. Y bueno, nos hace pues un recorrido, ¿no?, de una ruta. Nos deja además el Google Maps para que nos metamos en situación. Nos dice además en redes sociales, pues coge tu Buick y adéntrate de Providence o de Nueva Inglaterra a Maine, y bueno, haz la ruta completa.
Un guiño a Stephen King también por ahí.
Claro. Entonces, bueno, Los Vástagos de Sundiurad es una campaña. El primer número, como os decía, Oscura Canción de Cuna, está ambientado en la zona de Maine. Maine está al norte de Nueva Inglaterra, de la tierra de Lovecraft y la tierra de Arkham y toda esta zona. Entonces, bueno, es la tierra además Maine de Stephen King. Vive allí, de hecho. Y bueno, nos hace una pequeña introducción, la vida local en lugares donde van a visitar los personajes.
Cuando los personajes llegan, nos explica qué está sucediendo. No intentaré hacer más spoilers.
No, y realmente, aunque ya sabéis lo que son los juegos de rol, parece que haya mucho spoiler, pero si no has leído la aventura, pues no puedes ligar de qué
no
va.
Sabes.
Es imposible. Claro. Entonces, bueno, tiene gracia porque cuando has leído la aventura luego dices, pues mira, esto era esto.
Esto es por esto.
Otro. Sí. O sea, que yo creo que ha quedado bastante chulo. A ver si os pasáis por la web y veis estos posts.
¿Qué os parece? La primera imagen así con el efecto este de las tres luces en 3D, a mí me parece espectacular. No sé, ¿cómo lo veis vosotros?
Tenemos aquí opiniones encontradas, o sea,
¿verdad?
Está llegando un coche a una especie de sitio que podría ser una gasolinera.
Sí.
Y parece que sea pues el efecto este de las gafas 3D antiguas, aquellas del color verde y azul, hay color verde y rojo, que te las ponías y
veías. A mí me parece chulísimo, no sé.
No, a mí también me gusta, pero bueno. Tendremos dentro de nada a nuestro director de arte, a Marlock. Director de arte y componente también de la editorial de Shadowlands, que está deseando participar en el podcast, también he de decirlo, pero encontramos el momento, pero no os preocupéis que también saldrá y así tendréis una voz más para entreteneros, que igual somos un pelín soso nosotros. Y Marlon seguro que anima la fiesta. De hecho, tenemos que grabar con él. En principio queremos hacer varios monográficos de temas roleros y, claro, con él, qué mejor que tratar el tema de la ilustración. Entonces, uh-huh. si tenéis alguna duda, alguna pregunta con respecto a las ilustraciones, desde derechos de ilustraciones hasta estilos, hasta cómo planteamos nosotros un proyecto y todo esto, pues hacerlo, hacer la pregunta.
Sí, cómo se empieza uh-huh. a pensar qué dibujos le irían mejor a la aventura, por ejemplo.
Sí, sí, pues todo esto de lo que queráis preguntar, sin ningún problema. Y vamos con vuestras preguntas, que os he dicho que lo decíamos antes y al final se me han pasado.
Lo primero, quizás disculparnos con Santiago Sabroso. No queríamos meternos con...
Dijimos, en uno de los primeros programas, dijimos que quién querría hacerse un gnomo ilusionista y tal. Y pues sí, bueno, pues parece ser que es un personaje bastante recurrente en las partidas. Sí,
pues eso, pedimos disculpas. Ya se lo hemos pedido... Es por escrito, pero bueno.
Sí, nos dice, ¿no? Y nos dice, se ríe y nos dice: si no me ofendo, ya tenemos una edad. Seguida así y saludos desde el desierto de Abu Dhabi. O sea, que estás en Abu Dhabi, pues te irá muy bien lo de tormenta de fuego. Estarás como en casa. O sea, supongo que estarás por trabajo por allí y eso, pero nada, un saludo enorme. Un saludo. Con lo de los podcasts, yo alucino porque gente de todas partes del mundo. Es increíble. Y está muy chulo que nos mandéis los comentarios desde donde estéis. Luego Perca Tauro nos dice: hola, me ha gustado este capítulo y me parece muy positivo que os deis a conocer de esta manera. Yo desde luego voy a probar alguna de vuestras aventuras como mínimo. Gracias. Pues gracias a ti. Gracias a ti por completo, ¿eh? O sea que nada, nos anima un montón estos comentarios. Así que muchísimas gracias. Y Heizot nos dice: seguid así, chavales, todavía os quedan unas cuantas clases de quinta edición. Que este ya no sé si lo leí la otra vez, disculpadme si es así, diría que no. Así que nada, muchas gracias a vuestros comentarios. Y comentamos un poquito la partida de ayer.
De ayer, ¿Pasi? Sí.
Ambientación, sí,
Green Dark.
No sé si, supongo que hablamos en otros programas sobre esta partida. Es la segunda sesión. Uh-huh. Entonces, si quieres comentar un poco la ambientación y de qué iba.
Pues sí, la ambientación de, como he dicho, Green Dark y es en Fate. Uh-huh. Jugamos en Fate, que no estamos muy vedados, ¿no?
No tenemos mucha experiencia.
No, pero bueno, nos ha gustado. Poco a poco vamos aprendiendo cómo usar los aspectos y cómo uh-huh. usar las proezas y las habilidades.
Yo tengo muchas cosas que
me ha gustado. A mí me ha gustado mucho.
Sí.
¿A ti?
Bien, muy bien. A ver, lo que es el sistema me parece que está muy, muy, muy bien. Existe la polémica esta de si Fate sí, Fate no, o si Fate le gusta a todo el mundo o no. Uh-huh. El hecho es que se han agotado varias veces los básicos de Fate, con lo cual es un sistema vendido.
En teoría sí, parece que gusta. ¿No?
A ver, yo creo que sí que gusta. Lo que pasa es que es posible que al que no le guste, pues quizá haga un poquito más de ruido. Que ya, le gusta, claro. Y ya está. Uh-huh. Pero esto es normal, en todas las aficiones pasa y en todas partes pasa. Yo me dedico, entre otras cosas, a la fotografía y normalmente está siempre. ¿Cómo lo explicaría? Vamos a ver si puedo hacer un paralelismo. O sea, tú en la fotografía, cuando la haces, no eres capaz de saber la cámara con la que la haces, pero el resultado es estupendo igual. Uh-huh. Pero las discusiones sobre utilizar una cámara u otra nada que ver con el rol, son a cuchillo, o sea, es una cosa brutal. Pues en esto, para hacer un paralelismo, ya sé que no es exactamente igual, al final si te sale una partida chula y te diviertes, o si al final te sale chula la partida, da un poquito igual el sistema con el que juegues. Entonces, es cierto que estoy generalizando mucho y que un sistema te da un tono y todo eso, esto lo sé, pero sinceramente, me parece que si se utiliza bien el sistema, la experiencia que te puede dar es magnífica.
Bueno, al final de la partida, acuérdate que estuvimos debatiendo uh-huh. sobre sistemas, que si PBTA, que si...
Sí, entonces, bueno, ya tendremos estas charlas cuando nos podamos juntar con más gente que tenga uh-huh. pues más bagaje que nosotros, o haya probado más sistemas, o hayamos nosotros tenido muchas partidas. Pero bueno, mi opinión sobre la partida. A ver, el género y la ambientación, chulísimo, sí. Si habéis jugado al videojuego Darkest Dungeon, pues es muy parecido la ambientación.
Uh-huh. Sí,
el género Grim Dark, este es una fantasía muy oscura. Oscura, muy oscura. Te enfangas en el barro, como habíamos dicho en algunos otros programas. Sí, sí. Y tiene ese estilo tan oscuro y tan chulo para mí. Entonces, me gustó muchísimo. Fate le iba bastante al pelo, porque
sí.
Si lo juegas bien, es también. Puede salir bastante mal herido, aunque no lo parezca.
Sí, depende de tu ataque y tu defensa contra el ataque y la defensa del enemigo. Y
claro, al final te ponen unos enemigos en condiciones y te van mermando. Entonces, sabemos que Fate propone, el juego propone que puedas negociar con el máster si caes derrotado en lugar de morir, pero claro, en una ambientación así tiene sentido que caigas muerto.
Tienes que morir, en principio. Es lo más lógico.
Arranca la carótida, sí. Pues al final acaban muerto y ya está. Entonces, yo creo que estas cosas son un poco, se discuten fuera de las partidas, pero en cambio las partidas disfrutas como un enano. Pues es como lo decía lo de la foto, que al final la foto te gusta y luego discutes a ver si está hecha con una cámara o si está hecha en otra, no sé.
Claro.
La discusión es un poco absurda, pero es normal. Yo también la he tenido y también la tenemos y está bien. Yo creo que está bien hablar de estas cosas porque al final van saliendo productos y cosas cada vez mejores. O sea que no nos gusta entrar demasiado en polémicas y eso, pero sí dar nuestra opinión sobre el tema. El tema del combate en Fate. ¿Cómo funciona? Esto es una pregunta aparte de Paracero, que ya lo veremos, que jugamos con él. Para el resto de vosotros, cuando habéis jugado a Fate y se juega contra una serie de enemigos, contra un grupo de enemigos, ¿cómo funciona? ¿Igual que contra un solo enemigo independiente?
Bueno, según nos explicó, ¿no? Hay que fliparse un poquillo, ¿vale? Es como una película, con lo cual hay que poder hacer lo que en teoría quieras, pero flipándote. Por ejemplo, si te vienen tres enemigos y coges la espada y haces un arco para intentar darle a los tres, evidentemente puedes hacerlo. Con lo cual tendrás que tu tirada, si es buena y cada uno de las defensas de los demás, pues en teoría puedes darle a los tres. ¿No?
Yo lo veo también así, bueno, os preguntamos a ver si habéis tenido la experiencia, si habéis jugado a Fate y si sabéis cómo funcionaría con el tema de reglas y tal. Nosotros os daremos la respuesta porque jugaremos y seguro que...
Esta formulada al máster.
Nos enviará oleadas de enemigos y tendremos que batirnos el cobre con ellos. Y bueno, ya está, no queremos aburriros más, vamos a pasar a la sección de Dungeons and Dragons, de las reglas. Así que nada, hoy nos queda, tenemos que ver al guerrero y al hechicero. Pues dale, Joaquín.
Bueno, pues empezamos por el guerrero. Ajá. Las clases de Dungeons and Dragons. Vale, ¿quiénes son los guerreros? Pues son caballeros andantes, mercenarios endurecidos, campeones reales, soldados de élite, o sea, gente potente.
Son los tíos más duros.
Son los duros, pero técnicos. No, vale. Los podemos diferenciar del bárbaro. El bárbaro es un tío fuerte, duro, vale, que coge su espadón y va hacia ti a muerte.
Vale, si en el libro los definen un poco como especialista equilibrado.
Exacto,
¿no?
Vale. Exacto. O sea que ya domina las técnicas de lo que es las armas. Tiene competencia en todas las armas que elija, vaya.
Vale, o sea, tienes un grupo de armas y puedes elegir una u otra.
Exacto,
vale.
Más adelante tendrás que elegir cómo quieres luchar y tal. Pero en principio eres competente en las armas.
Muy bien.
Y armaduras, vaya.
Entonces, para hacer una creación rápida del personaje, como siempre decimos en estos programas,
sí,
¿qué características son las más importantes?
Podemos elegir entre fuerza o destreza.
Vale.
Dependiendo si queremos nuestro personaje, vaya, con armas cuerpo a cuerpo, pues elegiremos fuerza.
Ajá.
Si queremos tiro con arco a distancia, pues elegiremos destreza.
Uh-huh.
Y después la siguiente característica debe ser o constitución o inteligencia. Constitución si queremos tener más puntos de golpe.
Uh-huh.
Y inteligencia pues si queremos ir por como un caballero arcano. Poder utilizar la magia.
Se puede utilizar la magia.
Sí, pero más adelante tienes que elegir por qué arquetipo quieres, quieres ser, vaya.
Como veis, ya no me ha dado tiempo a mirarlo en condiciones aquí, así que Joaquín nos guía. Los dados de golpe es un dado de 10, es uno de los dados más altos.
Sí,
decir, es el más alto, ¿no?
Imagínate un dado de 10 más la constitución. O sea, ya podemos ir a 13, 14...
Sí, de ahí para arriba, en el nivel 1 ya es un.
Ya
por
está,
lo menos
ya
aguantas dos tortas, ¿no?
Bueno, sí.
Dos o tres,
sí.
Muy bien, pues tiene competencias, como decías, ¿no? Con todas las armas y escudos. Todas las armaduras y escudos, con armas sencillas.
Uh-huh.
Y las tiradas de salvación, pues son fuerza y constitución. Vale, luego elegimos, como siempre, dos habilidades.
Exacto.
Y tal. Vale.
Después tenemos que elegir el estilo de combate.
Vale.
¿Vale? Podremos elegir pues, y nos dará unas características. Por ejemplo, combate con armas a dos manos. Combate con dos armas. Defensa, uh-huh, duelo, protección y tiro con arco. Cada una nos dará una habilidad diferente para nuestro ataque.
Vale, muy bien.
Vale.
Y luego tenemos una serie de como de habilidades especiales, ¿no?
Sí.
Empezamos con tomar aliento.
Sí, es una pequeña energía que tienes dentro y, ajá, bueno, pues te la sacas en una acción adicional para recuperar tantos puntos de golpe como un dado de 10 más tu nivel de guerrero. O sea, está bastante bien.
O sea, sería como, bueno, más tu nivel de guerrero sería incluso algo más que el descanso
como
corto.
Mínimo 4 puntos pueden ser direct, como mínimo. Porque un dado de 10, pongamos que sea un 1 más un 3, que es 3 o un 4, que es el, bueno, claro, el nivel de guerrero.
Bueno, puede ser un 2, pero
puede ser un 2.
Muy mala suerte.
Exacto.
Claro, puede sacar.
No, pero ya puede ser una buena subida.
Muy bien, luego ya para niveles superiores, acción súbita, nivel 2, que puede hacer una acción más, que eso es muy potente.
Sí.
O sea, es el doble de lo que se puede hacer normalmente. O sea, que si tienes un ataque, pues puede ser 2 ataques, o sea que es una barbaridad. Y
después ya tendremos que decidir qué arquetipo marcial queremos ser. Vale,
como siempre, estas especialidades son a partir del nivel 3.
Sí, todas las clases
son a partir del nivel 3. Y que tenemos, por lo que veo por aquí, campeón, maestro de combate,
sí,
y
caballero arcano.
Vale.
Bueno, el campeón es el que da hostias como panes. Ese es el campeón. O sea, todas sus habilidades serán para mejorar el golpe que den al enemigo. O la defensa también. Pero en principio es para dar. Por ejemplo, tenemos crítico mejorado, que con un 19 y un 20. Ya es un crítico.
No hace falta un 20, sino que con un 19.
Con un 19.
Está bien.
Vale,
ahí al séptimo nivel también hay otro bonificador, al nivel 10 también, al nivel 15 y va subiendo.
Exacto.
Vale, y maestro de combate serían más técnicos, ¿no? ¿Entiendes?
Sí, exacto. Eres un maestro de las técnicas marciales que te han transmitido durante generaciones, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿qué tienes como habilidades? Supremacía en el combate. Te dan unas maniobras a elegir, que puedes elegir, y unos dados de supremacía. Esos dados los usarás para poder usar las maniobras.
Y bueno, está bien.
Está bastante bien. Lo que pasa es que tienes un montón de maniobras para elegir, como por ejemplo arremetida, ataque preciso, cosas así, ataque y derribo, que podrás usar contra el enemigo.
Muy bien, y por último, pues el caballero arcano, ¿no? Que la verdad es que me hace bastante gracia este.
El caballero arcano es lo mismo, o sea, pero puedes usar la magia. Puedes usar conjuros, trucos, con tus ataques contra el enemigo.
Muy bien, pues hasta aquí el guerrero. Supongo que habrá un montón de ejemplos de guerreros famosos entre todos nuestros oyentes. Pues oye, si nos queréis explicar la historia de alguno de ellos, de hecho, estamos pensando en programas posteriores. Como es aburrido el tema de repaso de reglas y tal, pues contar alguna anécdota de este tipo de clases o de estas cosas que vamos contándoos como.
Sí, ya no nos meteremos con más personajes ni más clases.
Con más colectivos. Yo escucho algún podcast y. Ahora no me acuerdo, pero me dice, joder, ¿qué colectivo has dejado hoy vivo? Porque os has tocado a todos.
Claro.
Y bueno, y nos quedan entonces los hechiceros. Que es una clase también bastante interesante. Es una clase arcana, ¿no? Poder lanzar hechizos.
Sí, exacto. Es
el hechicero. ¿Tiene diferencias con el mago tradicional?
Hombre, sí. Se acerca más al brujo, quizá.
Vale.
Pero el brujo necesita un pacto con una entidad, ¿no? Y el hechicero no. El hechicero tiene dentro de sí la magia.
Es mola.
Y quiere salir, como sea. Y bueno, tendrás que decidir cómo te ha entrado la magia, si es de algún familiar ancestral o algún dragón también. Tendrás que decidirlo durante el juego. Después, pues nada.
Como siempre, para el tema de dice poder sin explicación, bueno, es directamente que la energía le fluye de dentro.
Exacto, sí, sí, sí.
Entonces, para creación rápida, ¿qué característica es la más importante?
Para creación rápida, pues tenemos que
el carisma.
¿Eh? El carisma.
Sí. Vale. Y luego la constitución como muchas de
exacto,
estas clases más
sí,
débiles.
Todos los que llevan magia y tal tienen un dado de 6.
Claro, ostras.
O sea que es justito. Por eso deciden usar la constitución, para subirlo a como mínimo a 8 o a 9. Porque si no, se quedará muy justo.
Muy bien, de competencias por lo que veo. Dagas, dardos, ondas, bastones, todo lo que tiene que ver con ese tipo de armas. Tiras de salvación, constitución y carisma. y eliges dos habilidades entre conocimiento arcano, uh-huh. engaño, intimidación, perspicacia, persuasión y religión.
Decir también que empiezas con 4 trucos,
vale.
y dos conjuros.
En el nivel 1 ya empiezas con 2 conjuros. Creo Exacto. que sí, el mago me parece que también es por el estilo.
Sí, pero este ya empieza con 4 trucos, que ya también es interesante.
Sí, sí. Bueno, había alguno de los trucos he visto en alguna partida que dices, ¿esto es un truco o es un hechizo sí. nivel guay? Porque
Sí, hay otros más sencillotes como cerrar una puerta, no sé si recuerdas.
Sí, ese sí, pero ese tiene su gracia.
Coño. Tiene su gracia.
Pasas por ahí y cierro la puerta. En una partida, nada, que me hice yo, no me acuerdo, me parece que fue un paladín. Y sí, tenía. Sí. Y nada, que me hizo gracia pues pegar un portazo y ya está. Sí. Y todos, pero ¿qué coño haces?
Sí, te quedas un poco igual.
Pero claro, yo lo visualicé dentro de mi mente en la partida de voy a cerrar la puerta para quedar
espectacular, ¿sabes? Dentro de tu mente, ¿no?
Pero no. He de decir que siempre que tengo alguna situación en la que me frustra un personaje no jugador, me mosqueo como una y entonces pues bueno, haces estas cosas raras. Muy bien, pues nada, seguimos con el hechicero. El hechicero entiendo que también tendrá alguna habilidad mágica también más. O tiene, por lo que
veo. El hechicero tiene puntos de hechicería.
Vale.
Vale, que le sirven para variar un poco los conjuros.
Ajá.
Vale, pero bueno, es un poquito complicado usar.
Vale, esto. Pero ya lo veo. O sea, tú puedes gastar puntos para subir de nivel los conjuros. Aunque no
para es que no es exactamente, vale. Es para variarlos.
Ajá.
Por ejemplo, tienes conjuro acelerado, conjuro cuidadoso, conjuro distante y lo puedes variar, ¿vale? También tienes conjuro gemelo, que por ejemplo usas un conjuro y lo puedes lanzar hacia otro jugador o hacia otro enemigo. Hacia otro jugador quizá no sea lo mejor, pero hacia otro enemigo sí. Por ejemplo, también tenemos conjuro intensificado, conjuro potenciado y conjuro sutil, que ese pues es sencillo de entender.
Uh-huh. Muy bien, luego ya pues eso, al nivel 3 como siempre, en todas las clases hemos de elegir nuestros orígenes mágicos, uh-huh. ¿no? Por lo que he visto,
sí,
pues puede ser un ancestro, tener un ancestro dracónido.
Exacto, que es lo mismo que un dracónido. Sí. Todo lo...
Puedes tener magia salvaje y ya está.
Sí, el linaje tipos. Dracónido o la magia Ajá. salvaje, que me parece bastante interesante la magia salvaje, porque sale de ti la magia y el Dungeon Master te puede decidir que lances un dado y si sacas un 1, tiras un dado de 100 sobre un listado de sobrecarga de magia salvaje, que te puede pues pasar de todo. Por ejemplo, tu tamaño aumenta en una categoría durante un minuto siguiente.
Te puedes hacer grande, te puedes hacer...
Sí, puede pasar pues casi 50 cosas.
Te arriesga, pero por lo menos en la historia pasan cosas.
Exacto. Es bastante interesante.
Muy bien, Joaquín, pues hasta aquí entonces las dos clases de hoy. Uh-huh. Nos quedan 4, o sea que nada.
Sí, recordar que...
Las próximas semanas. Sí.
Que en el post, en la página web, está todo bien explicadito.
Sí, está
un poquito más extenso.
Para que, claro, pero está el resumen para que no tengáis que acudir tanto al libro básico y que lo podáis ver de un uh-huh. vistazo. Hay otra cosa, otro anuncio que hacer. La semana que viene tendremos a Marlock con nosotros. Uh-huh. O sea que tenemos programa especial, no tendremos las clases, pero bueno, a la siguiente volvemos con esta explicación de Dungeons and Dragons. Así que nada, que esperamos que os guste, que nos deis vuestro feedback, que nos hagáis comentarios, que estamos esperándolos.
Sí.
Y nada, a todo el mundo, muchísimas gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por vuestras preguntas, por vuestros comentarios en iVoox y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, que ya van unas cuantas, así que estamos muy contentos.
Estamos contentos, sí, señor.
Nada, muchas gracias por estar allí y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.